Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, muy buenos días, a tiempo de noticias en Radio Martí, hablándoles, Joan Andrés. Más de 30 damas de blanco fueron arrestadas este domingo en La Habana, Matanzas y Guantánamo, en el domingo 126 de la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba. La dama de blanco Lourdes Esquivel dijo a Martí Noticias que en La Habana las fuerzas del régimen arrestaron con violencia a 4 mujeres en la sede del grupo en Lautun y otras 15 fueron interceptadas al salir de sus casas en otros municipios. Tras el arresto, las brigadas de respuesta rápida hicieron un acto de repudio frente a la sede y estuvieron por un largo rato gritando palabras ofensivas a quienes quedaban allí. Otros reportes desde Matanzas arrojaron la cifra de 19 detenciones, mientras en Guantánamo los arrestos ocurrieron contra 2 damas de blanco y 2 activistas de derechos humanos que las acompañaban en la marcha. El joven director de teatro Adonis Milán resiste las presiones de la seguridad del Estado cubana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La seguridad del Estado intimidó a los artistas del grupo Perséfone Teatro, dirigido por Adonis Milán, después de que éste rechazara servir de informante al órgano represivo.
La propuesta de que yo trabajara de agente de la seguridad, investigando a Tania Bruguera, a Lynn Cruz, a Miguel Coyula, a Yanelis Núñez, a Luis Manuel Alcántara, y entonces la seguridad del Estado agarra como me llama, porque supuestamente yo quedé con ellos en hacer ese trabajo. Y yo tenía un grupo de teatro, ellos hablaron con mis actores, parece que los amenazaron y ahora estoy sin actores, estoy sin grupo.
El aparato militar también acosó al artista a través de llamadas telefónicas y ordenó el 25 de septiembre suspender la puesta en escena de la obra Máquina Hamlet del joven director.
Máquina Hamlet, un texto de Jaime Müller, no escrito en la Rada, tiene que ver con todo esto de la inmigración, de la guerra, de la decadencia que propone el comunismo para una sociedad de que se cree igual, se acaba con la propia esencia del ser humano.
Todo esto después de que Milán se sumara a la Bienal Alternativa 00, organizada por el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la historiadora del arte, Yanelis Núñez.
Cuando uno camina por las calles, uno siente que, hay, que los aparatos represivos están con más fuerza. Lo que pasa es que nosotros seguimos trabajando porque lo que hemos logrado no podemos echarlo para atrás.
Al régimen no le importa si este artista osado difunde violaciones de derechos humanos, si se afana con la metáfora o va en busca de información. Para el aparato represivo es simplemente un enemigo. Yolanda Huerga para Radio Martín.
Estados Unidos se retirará del Pacto Mundial de la ONU sobre protección de inmigrantes y refugiados por considerarlo incompatible con su política migratoria. La embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, declaró en su cuenta de Twitter que la política migratoria de su país solo depende del gobierno estadounidense. La decisión fue tomada aunque las directrices pautadas por la ONU sobre este tema no son vinculantes. La delegación de Nicolás Maduro en las negociaciones con la oposición venezolana en Santo Domingo rechazó la apertura de un canal de ayuda humanitaria. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
En declaraciones durante la reunión en Santo Domingo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, el ministro de Salud de Venezuela, Luis López, rechazó la propuesta de abrir un canal humanitario. Por su parte, Francisco Valencia, de la Coalición Venezolana de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, CODEVIDA, lamentó que el gobierno de Maduro se opone a la apertura de un canal humanitario.
El gobierno tiene que comprender, es el único responsable, y también la irresponsabilidad de las declaraciones del ministro de Salud hoy, diciendo que lo que pretendíamos era traer una intervención. No, señores, lo que queremos traer es medicinas al país para que la gente deje de sufrir, ya basta. La gente quiere vivir en paz, la gente quiere sus medicamentos, la gente quiere comer. Y eso es lo que trajimos aquí, lo trajimos de forma honesta, seria. Es una propuesta contundente para que de una vez por todas se acabe esta situación que vive el país.
El gobierno de Nicolás Maduro niega las cifras que organizaciones no gubernamentales manejan sobre la crisis.
Hay una escasez absoluta y prolongada de los medicamentos. Que me diga el ministro hoy si hay medicamentos para personas con cáncer, mujeres con cáncer, para las personas con Parkinson, esclerosis múltiple, o las personas con leucemia, si tienen medicamentos, y desde cuándo no lo están tomando, y qué es lo que van a hacer sobre eso. El gobierno no tiene la capacidad, tiene una deuda de 5 mil millones de dólares.
Según Codevida, la falta de medicamentos afecta a unas 300.000 personas en Venezuela. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, superaba por más de un punto y medio al opositor Salvador Nasralla tras escrutarse el 96,16% de los votos, según informó el Tribunal Supremo Electoral. Tras más de 5 horas de iniciar un conteo especial de más de 1 millar de actas inconsistentes, el tribunal publicó anoche en su página web que Hernández aventajaba a Nasralla con un 42,95% contra un 41,39%. En una rueda de prensa, el magistrado presidente del TC, David Matamoros, dijo que el organismo electoral continuaría trabajando hasta terminar de revisar la última acta inconsistente. Mientras tanto, miles de personas protestaban en las calles contra un presunto fraude a Nasralla, quien en los últimos días insistió en que las actas que se deben revisar son más de las que dicen las autoridades electorales. Y hasta aquí las noticias. Tengan todos muy buenos días.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar la semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia y felicidades a todas las bárbaras.
Ah, ¿verdad? Que hoy es el día de
Santa Bárbara. De Changó.
Sí. Así que mis amigas que son bárbaras y que están bárbaras y que son bárbaras,
ay, Dios,
pues
mío,
felicidades para ustedes.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, arrancando la semana. Hoy lunes de no tener ganas de trabajar, pero que hay que venir.
Ah, sí. No te queda más remedio.
Así mismo.
Tú amaneciste como yo amanecí, con la foto que puse en Instagram.
Ajá.
Ella la vio.
Tengo que ir a Instagram entonces.
Está en Facebook también.
Ah, pues tengo que buscarla después. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa con el segmento de La Mujer Importante. Esta mujer se llama Fátima Alfieri y hizo algo... O sea, yo no sabía que
aterricé.
Una mujer había sido... Exacto.
Yo me aterricé. Y pues me aterricé sí. Hace poquito que me lo encontré.
Si usted
yo
va
lo leí hace poco.
Si usted sí. Va a la universidad, ¿le puede dar las gracias a Fátima Alfieri?
Muchas amigas como yo pensábamos que la Universidad Europea de Bolonia, que es la que siempre se habla, es la primera. Y en realidad, no. La universidad creada por Fátima Alfieri apareció 2 siglos antes. La universidad siempre se asocia a Europa y a los monjes cristianos de la Edad Media. Sin embargo, la universidad más antigua que se conoce es anterior a esa universidad, y además no fue creada por monjes, sino por su principal impulsora, una mujer. Nosotras las mujeres hemos estado en todo lo que nos han tenido, ocultas, apagadas, metidas en el rincón.
Exacto.
Y así todo, mira las cosas que hacemos. Fátima Alfieri, apodada la madre de los chicos, fue una mujer árabe, musulmana, conocida por fundar la primera universidad de educación superior del mundo, aún operativa en la actualidad. Es la Universidad de Fez en Marruecos. Se cree que ella posiblemente nació en Túnez en el año 800 y murió en Fez en el año 880. Fue la hija de un comerciante árabe y un importante hombre de negocios de la época que se trasladó con su familia desde Túnez a Marruecos en la época del reinado de Idris II. Ella heredó una gran fortuna tras la muerte de su esposo y hermanos, por lo que junto a su hermana Marianne decidió invertir el dinero en un proyecto que contribuyera a impulsar un mayor desarrollo en la comunidad. Edificaron una madrasa, que es el centro de educación. Madrasa, ellos le dicen, a una zona que está pegada a... Al lado del minarete de donde ellos se reúnen, y ahí se le enseña a los niños, pero en aquella época, allí, aquel lugar fue superior porque se daban otras materias. Se convirtió en el motor impulsor intelectual de aquella época. Fue en 1859 cuando se fundó y el centro educativo está considerado como un importante núcleo del mundo cultural e intelectual del Mediterráneo. En el siglo XIV contaba con más de 8.000 estudiantes, una tremenda universidad. Tan numerosas eran las solicitudes para entrar allí que se introdujo un sistema de selección basado en una serie de condiciones que incluía el conocimiento del árabe y de las ciencias generales. Su reputación atrajo a personas como Gilberto Urbieniak. Este pensador luego sería el Papa Silvestre II y estudió allí, y él fue célebre por introducir los números arábicos en Europa junto al concepto del número cero. Así que hasta un papa se educó en esa universidad. La obra de Fátima sirvió para formar muchos expertos y sabios. Fue la primera en otorgar títulos de formación superior, así como la primera institución de formación educativa avanzada del mundo, tal y como las conocemos hoy en día. Entre sus paredes se forjaron pensadores, analistas, escritores, médicos y otros estudiosos tanto del Corán como de decenas de ciencias diversas. Actualmente entendemos las universidades como centros de conocimiento donde se crea y se imparte, pero hubo un tiempo en el que se entendía las universidades como un lugar también de asociación religiosa. La Universidad de Fátima fue además un gran logro y una gran manera de vincular la cultura musulmana con la cultura europea, tanto así que musulmanes y no musulmanes podían estudiar en ella. No había que ser religioso. Allí se enseñaba Corán, pero también se enseñaba astrología, geografía, química, gramática, medicina, matemática, química, historia, geografía y música. De todo. Poco a poco, una gama amplia de nuevos temas se introdujeron en la universidad, como las ciencias naturales en particular, y las lenguas extranjeras. Con el tiempo, la universidad obtuvo el patrocinio de sultanes políticamente poderosos. Se recopiló una gran selección de manuscritos que se conservan actualmente, que están guardados en la biblioteca de su universidad. Así que no es extraño reconocer esta institución en una situación como la primera, y esto no lo digo yo, ya sí lo ha planteado la UNESCO, a pesar de que Bolonia siempre será el centro estricto del canon universitario moderno europeo. Fátima fue la catalizadora del inicio de un movimiento educativo superior, reconociendo entonces las mismas que eran las claves de la civilización, ya que toda sociedad requiere de una formación y con el más alto grado de instrucción su gente pues elevaba su nivel. A pesar de haber sido fundada por una mujer hace unos 1157 años, la universidad no aceptó un número significativo de estudiantes mujeres. Uh-huh. Qué triste. ¿Hasta cuándo? Hasta hace muy poco. Hasta el siglo pasado.
Wow.
Está desde el año 800, no sé cuánto, 59. Y aquí, hasta el año pasado, no entraron mujeres.
Hasta el siglo pasado.
Hasta el siglo pasado. Para muchos, la imagen pública tan negativa que ostentan ahora mismo la gente del Islam, los grupos del Islam, también procede de la situación que viven las mujeres en los países musulmanos. Y es un aspecto también que daña, porque tampoco ellas han podido ser partícipes de la educación. Fátima Al-Fihri es muy respetada y considerada por todo el mundo por su sabiduría, por su perseverancia, ya que con su voluntad personal hizo que de ella fuera una inspiración para muchas mujeres. Pues como les dije, yo me enteré los otros días. Uh-huh. Que data de tanto,
uh-huh,
del año 859. Y todo el mundo, bueno, yo para mí, es verdad, todo el mundo tiene la idea de que las universidades eran los centros religiosos de los monjes en Europa.
Uh-huh.
Tampoco sabía que la primera era la de Bolonia. Me aterricé también en eso. Pero uno siempre espera que sea Europa donde son, uh-huh, de donde son las universidades.
Exacto. Bueno, ya que estamos hablando de otras culturas, y esto es porque es curioso, ¿no? Que hay tantas diferencias en los países, en las culturas. Y hay algunas cosas que nosotras hacemos en nuestros países como comportamientos normales, inofensivos, pero que si tú vas a otro país, resulta que es ilegal y te puede traer una multa o te puede traer la cárcel. Entonces aquí les voy a traer algunos ejemplos que me parecieron muy, muy interesantes. Sí, como les dije, algunos comportamientos en tu país, no hay ningún problema, es una cosa así que tú ni lo piensas, pero en otro lugar puede ser ofensivo y hasta criminal. Así que vamos a ver un poco sobre estas diferencias culturales. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, vestimenta y demostraciones de cariño en los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros en nuestros países, nuestra cervecita, hace calor, nos ponemos una blusita de manguita corta, unos chores, una chancleta, ay, estamos con el novio, le damos un besito, le agarramos la mano. En los Emiratos Árabes Unidos no se puede. A Dubái le dicen la ciudad del futuro, ¿no? Con enormes rascacielos, unas playas fabulosas, pero es una ciudad de contrastes bien fuertes. Por un lado está la opulencia, los turistas occidentales que llenan los centros comerciales. Es un lugar donde hay mucha gente de otros países, ¿no? Le dicen los expatriados porque van a trabajar ahí, ¿no? Pero por el otro lado, los Emiratos Árabes Unidos sigue siendo un país bien conservador y con leyes bien estrictas. Muchos países musulmanes, como Arabia Saudita o Irán, prohíben el consumo de alcohol. Y si bien los Emiratos Árabes Unidos no lo hacen, tú tienes que tener una licencia especial para poder tomar alcohol. Si tú te quieres ir de fiesta a Dubái o a Abu Dhabi, estás advertido, necesitas un permiso especial. Y aún así, tú tienes que tener cuidado, porque tú sales de la fiesta y te ven que estás caminando un poquito borrachito, tú vas para la cárcel, aunque estés caminando, ¿ok? Así que, bueno, por otro lado, está el código de vestimenta. Por ejemplo, tú no puedes ir a la playa en Dubái en un bikini chiquitito. Olvídate de eso de ir topless, ¿no? Sin la parte de arriba. Niña. Es que eso en Europa se ve. No puedes, vas directito a la cárcel. Y por último, las parejas no se pueden besar en público, no se pueden ni tan siquiera tomar de las manos, porque eso va en contra de las leyes de decencia del país. Si tú y tu pareja no están casados y fueran, ¿no?, a visitar Dubái, tienen que buscar mejor otro destino, porque compartir una habitación de hotel con alguien que no es tu esposo o tu esposa también te puede llevar a la cárcel, porque allá el sexo fuera del matrimonio es ilegal. Exilda me está mirando con una cara de, voy para allá.
No voy a nada. Imagínate, voy yo a turistear a un lugar donde hay tantas dificultades, pues no voy.
Bueno, tacones en Grecia, y ustedes dirán,
¿cómo? Me muero.
Pero, escuchen, porque hay una razón, no es tacones en todos lados. Los zapatos de tacón, la comida y las bebidas están prohibidos en los sitios arqueológicos más importantes de Grecia. ¿Por qué? Porque vieron que los tacones, bueno, también la comida, ¿no?, la basura que se deja, daña la piedra de estos importantísimos lugares. Por otra parte, solo en el 2008, escuchen esto, porque es que sinceramente la gente se porta muy feo. En el 2008, los limpiadores del Teatro Odeón de Atenas sacaron casi 28 kilos de chicle que los turistas pegaban debajo de los asientos de mármol. ¿Tú te imaginas?
La mala educación.
Dios mío. ¿Tú te imaginas? Bueno, pues más allá de la prohibición, irse a la Acrópolis, por ejemplo, con zapatos de tacón, señores. Exilia, ¿tú te vas a subir a la Acrópolis con zapatos de tacón?
No.
Bueno, primero que no puedes, ¿verdad?
Pero me están diciendo que no.
Lo que estás buscando es doblarte el tobillo, caerte, bueno, rodar por el Acrópolis para abajo.
Ya, ahí no me voy a subir, pero ¿puedo ir a una fiesta con mis tacones?
Sí. Perfecto. En Grecia puedes ir a la fiesta con tus tacones. Entonces, lo que no puedes,
no hay problema,
es ir al lugar,
porque sin tacones no puedo bailar. Entonces necesito mis tacones.
Imagínate tú. Bueno, darle de comer a las palomas en Venecia. Mira, en Puerto Rico tenemos en el Viejo San Juan el Parque de las Palomas, y una de las cosas más chéveres es pagar 50 centavos para que te den un saquito de maíz y uno dársela a las palomas. Pues en la Plaza San Marcos, principal centro turístico en Venecia, no se le puede dar de comer a las palomas. Allí, ¿no?, en esa zona se concentran algunos de los edificios más antiguos de la ciudad de los canales. También hay miles de palomas, miles, muchas. Durante muchos años los locales vendían pancito, granos, maíz, para que la gente le diera de comer a las palomas. Pero a partir del 2008 esa actividad se volvió ilegal, ya que el excremento de las palomas estaba causando daños a las estatuas, al piso, a los edificios de la zona. Darle de comer a las palomas en Venecia lleva una multa de 70 euros, que hoy son 83 dólares. Así que mejor, mira,
ni las miren, no las miren.
Ni las miren. Le das de comer en tu país y ya. Mascar chicle en Singapur. ¿Ustedes qué? ¿Cómo? Pues sí. La importación de chicles en ese país asiático ha sido ilegal desde el año 92, porque resulta que había gente que estaba pegando los chicles en las puertas de los vagones del tren, del metro y de las guaguas. Y entonces el gobierno dijo, bueno, pues, o sea, no vamos a seguir cambiando puertas. Así que, pues, mira, que la gente no coma chicle. Así que tú no puedes importar chicle a Singapur, por eso, o sea, no lo hay, la gente no lo masca. Tú, si tú fueras de turista, tú puedes llevar tu paquetito de chicle para tu uso personal, ¿no? Pero si tú llevas más de lo que ellos permiten, se le considera importación y la multa es de más de $1,000.
Piensa que lo vas a vender.
Sí, no, yo lo que me preocupo es entrar y ponerlo en la puerta. ¿Será que dentro del vagón no se puede comer? Y entonces la gente viene corriendo. La gente viene corriendo y lo pega en la puerta ya.
De acuerdo con el gobierno, era vandalismo que se estaba haciendo a propósito.
A propósito.
Sí, que eran unos vándalos que estaban tratando de nada, de hacerse los graciosos, qué sé yo. Y desde el 92 ellos pasaron esa ley. Bikini en Barcelona. Otro que tú dices, ¿cómo? Bueno, aunque es sorprendente. Bueno, Barcelona es, yo creo que es la ciudad de España que más turistas recibe, ¿no? Barcelona y después Madrid. Es también el hogar de algunas de las playas más hermosas de Europa y dos de ellas son playas nudistas. Puedes pensar que, como es una ciudad tan bohemia, es una ciudad muy liberal, con dos playas nudistas, pues tú puedes andar como te plazca por la calle, pero estás equivocado. En el 2011, o sea, recientemente, se anunció una ley que prohíbe que la gente se pasee por la calle en traje de baño. Así que si tú, por ejemplo, estás en la playa en tu bikini y entonces quieres cruzar la calle a comprarte un café o a, qué sé yo, buscarte una botellita de agua, lo que sea, eso no lo puedes hacer.
Ponte un pareo.
Tienes que ponerte un pareo, tienes que ponerte una, lo que sea, pero no puedes andar en una zona que no sea la playa en traje de baño. La multa también es bastante alta. Así que mejor. Pero tú sabes que a mí, yo no tengo ningún problema con esa ley en Barcelona. Porque, por ejemplo, aquí en Miami Beach está la gente caminando en trajes de baño micro, en medio de Collins Avenue. Collins Avenue es la calle que es paralela a la playa, pero no hay, ahí no hay mar. No hay mar, no hay arena, no hay entrada a la playa. O sea, ya no estás en el mar, ¿no? Y hay gente, y los turistas, los hombres, los europeos con los speedo esos chiquiticos. Yo no tengo ningún problema con la regla de en traje de baño esté en la playa, no caminándose el pueblo entero en traje de baño. Yo no sé. En Puerto Rico usualmente la gente en traje de baño en la playa y después en la calle se ponen una camiseta, un chorcito, una cosa así.
Pero es que como Colin Avenue está tan pegado al mar.
Pero, ok, pero, y es el mismo caso en Barcelona, pero ellos decidieron no en traje de baño en la playa. En medio de la calle, ¿no?
En Salvador de Bahía, en Brasil, ajá, está una zona que le dicen barra. Ajá. Y está el malecón de barra. Ajá. Y entonces abajo está toda la playa.
Ok.
Y la gente, bueno, parquea los carros. Ajá. Y están por toda la zona de la calle parqueando y saliendo todo el mundo con sus bikinis.
En tanga,
retanga, tantinga. Sí. De tanga. Sí, 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 ay, sí, sí,
que no se ve.
Ahora. algo que me gustó. Todos los que salía de ahí eran gente con unos cuerpos, porque los brasileros son muy, muy paso cuerpo.
¿Y te diste gusto?
Niña,
muy bien.
Visual, qué, qué figura. Sí. Colirio. Colirio.
Pero, ay, chica, monísima. Pero ven acá y el que no es perfecto, ¿qué? ¿Se tiene que dar la casa escondido o tiene que ir a la playa?
Ahora voy para la segunda. La yo apoyo a que esa gente se exhiba cuando es una estética agradable. Uh-huh. Cuando es para disfrutar. Pero
tú vas a discriminar.
Exacto.
No, yo no discrimino, chica. Cuando tú vas.
Pero es que cada cual
se siente. Es como una exposición de cuerpos lindos.
Ahí vamos. Cada cual se siente, se debe sentir bien con el cuerpo que tenga, exacto, con el físico que tenga.
Pero es que todo el mundo,
y si lo quiere
todo
pregonar.
El mundo no lo, todo lo del mundo no lo asume. Tú vas a una galería y si te gusta Picasso, ves a Picasso.
Justamente.
Y si
pero,
te gusta a Matí, vas a ver a Matí. No, pero si ahí está, es y si el está, mundo junto.
Y si estás en una galería de arte donde hay de todo, tú vas a ir a
una colectiva, tú quieres.
Tú vas a ir a Art Basel ahora.
A la feria.
A la feria de aquí de Miami de arte. Ajá. Y hay galerías.
Con todo.
Con todo. No. Tú tienes que ser inclusiva, mi amiga.
Ay, sí, pero no, ¿qué va?
Hay de
sí,
todo en la viña del Señor.
Y si yo quiero ir a la playa y no, yo no puedo ir al de los perfectos, ¿qué pasa?
Bueno, vas a la de los imperfectos.
Pero tú sabes que me cae mejor. A mí me caen mejor los imperfectos que los perfectos. Yo me voy con los imperfectos. Feliz.
Para gusto los colores.
Ay, no, los perfectos no me gusta. Porque los perfectos quiere decir que se pasan el día entero comiendo lechuga, levantando pesas y pensando en sí mismos.
Y como decían aquellos dibujos animados, mira mis bíceps. Mira mis tríceps.
Sí, no. Me parece que la gente que come, que bebe, que la pasa bien, son más divertidos que los que están perfectos después de comer lechuga y levantar pesa. Así que, no, ¿verdad? Que nos vamos con los imperfectos.
Aunque de vez en cuando podemos ir a Brasil.
No, cuando yo voy a ver.
Ay, bueno.
No, es que tú puedes ver muchas cosas, Vicky. No tienes que tenerlo todo en conjunto.
Ay, Dios mío. Nos escribió nuestra amiga Noemí desde Arizona. Dice que extraña escuchar el programa. Ella lo escuchaba a las 6 de la mañana en Arizona, pero con el cambio de horario, porque Arizona es el único estado que no cambia de horario. Creo que es el único, quizás hay dos. Bueno, Arizona es uno de los que no cambia de horario en Estados Unidos. Entonces dice, con el cambio de horario por XM, ya nos escucha por Sirius XM, ahora el programa de ustedes sale a las 12 del mediodía. Dice, de vez en cuando salgo y las escucho. Un abrazo para todas. Bueno, un abrazo para ti, nuestra amiga Noemí en Arizona. También nos escribió nuestro amigo Rotencito.
¡Ay, qué cuenta Roten!
Dice, me imagino los accidentes en ese lugar donde la gente camina casi sin ropa. Bueno, eso es porque no están mirando para adelante, como dicen. Ajá. Nos escribió Jordani. Dice, buenos días, muchachitas. Deseo felicitar al doctor Amor. O sea, a nuestro amigo Nelson Gandulla. Dice, por el Día de la Medicina, que fue el día 3, pero mejor tarde que nunca. No me he olvidado de ustedes, ya que son inolvidables. Gracias por esos bellos e interesantes programas que día a día realizan. Un saludo y un abrazo de corazón de Jordani, que es la pareja del doctor Amor. Pues un abrazo por allá. Y nos escribió Jaimel, que se acuerdan que lo felicitamos la semana pasada por su cumple. Dice, gracias, mis amores, ya cumplo 30, pero todavía soy un titi.
Pero niño.
Dice, por acá todo bien, estoy de vacaciones, un beso para todas. Ay, pues qué bueno que estés de vacaciones, que disfrutes. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos, no se vayan.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Alejandro Marcano,
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te rompas para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos a Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con los pensamientos de Oprah Winfrey porque es una mujer que inspira a ella. No sé, amiga, que ustedes en Cuba saben quién es ella, la famosa empresaria que además filántropa, comunicadora, tiene un equipo, ahora está haciendo series sobre el tema afro-norteamericano. Y ella dijo, el secreto en la vida es que no existe ningún secreto. Sea cual sea tu meta, la podrás alcanzar si estás dispuesto a trabajar. Me parece que para arrancar la semana está muy bueno. Lo voy a repetir. El gran secreto en la vida es que no existe ningún secreto. Sea cual sea tu meta, la podrás alcanzar si estás dispuesto a trabajar.
Bueno, vamos al horóscopo.
Y comenzamos con Aries. Aries, hoy es lunes, así que escucha bien. Tienes la creatividad muy exaltada. Vas a contar con el apoyo necesario para hacer cambios y proyectos importantes en todo lo que se refiere al hogar. Vas a tomar decisiones sobre la base de las necesidades que tienen tú y tu familia. Hoy vas a crear un remanso de paz. La armonía familiar es y será siempre lo más importante en tu vida. Los números de suerte de Aries, el 7, el 19 y el 42. Para empezar la semana no tiene precio. Tauro, gozarás hoy de mucha popularidad. Pon tu atención en la familia, en tu hogar. Reconoces que no puedes estar en guerra contigo misma y con el mundo. Tienes que ser un poco paciente, Tauro, decirle eso a un Tauro. Y la comprensión va a ser tu mejor arma en el día de hoy. No quieras controlar la vida de nadie ni vivir tu vida como lo quieren los demás. Vive tu vida como tú la desees. Los números de suerte de Tauro, el 16, el 9 y el 49. Géminis dice aquí que vas a tener, Tony Simón, mucho dinero. No. Tu independencia se enfatiza, pero ten cuidado con herir los sentimientos de los demás. Evita hacer cosas con mucha prisa. Tienes que tener calma. La energía te lleva a tener nuevas experiencias en el día de hoy. No habrá quien te quite esa idea loca de la cabeza que te está dando vuelta. Dice que tiene varias ideas. Bueno, haz tu vida de la forma que más te gusta. Y los números de suerte de Géminis, el 15, el 18 y el número 36. Cáncer, vas a buscar lo nuevo, lo diferente. Y este año que viene, este 2018, va a ser muy importante para ti porque van a haber muchos cambios en tu vida. Te vas a llenar de valor para poner en práctica aquello que tú no podías hacer. Tus deseos de triunfar se enfatizan y no vas a dejar que nada ni nadie se interponga en tu camino, Cáncer. Los números de suerte para hoy, el 1, el 8 y el 11.
Leo, tu felicidad depende de lo que quieras hacer con tu vida. Lo espiritual se convertirá en una realidad ahora. Tus palabras serán sabias y tu generosidad grande. Personas involucradas en el mundo artístico, espiritual y místico llamarán tu atención. Cultiva tus emociones positivas, Leo. Números de suerte, 250 y 1. Virgo, tus intereses han ido cambiando y tu vida va tomando otro rumbo. La energía planetaria te hará sentir muy independiente y te ayudará en la búsqueda de tu placer personal. Tendrás que hacer mucho para los demás. Para que los demás no rechacen tu manera de imponerte o de manifestar tus ideas. Números de suerte 11, 6 y 31. Libra. Evita las luchas de poder, Libra. Tú ya sabes lo que puedes dar y tu recompensa o reconocimiento llegará a su debido tiempo. Habrá mucho movimiento a tu alrededor y estarás como espectador ante todos los cambios que están fuera de tu control. Limítate a seguir la corriente. Números de suerte 350 y 22. Escorpión. Tu pareja, ya sea profesional, íntima o íntima, te apoya. Si estás soltero, hay muy buenas posibilidades de que conozcas a esa persona que llenará tu corazón. Te lo llenará de amor y alguien que te ofrecerá una mejor oportunidad de vida y otro de trabajo. Estarás muy agresivo a la hora de conseguir lo que quieres. Números de suerte, el 36, el 30 y el 5.
Bueno, continuamos con Sagitario. Reconocen tu labor y alaban tus logros. Lo que no se da es porque no te conviene y porque algo mejor está en camino para ti. Tienes muchos planes, pero no puedes concretarlos o realizarlos. Poner tus ideas y tus pensamientos en orden te será un tanto difícil, ya que todos te parecen maravillosos. Los números de Sagitario son el 8, el 25 y el 4. Capricornio. Tu simpatía, carisma y tacto son las armas más importantes para obtener lo que quieras, tanto en tu vida personal como profesional. En el amor serás más idealista y espiritual. Lo bueno que pueda estar ocurriendo en tu vida te llega de la voluntad de otros y de lo que tú has sembrado. Los números de Capricornio son el 5, el 12 y el 38. Acuario, tu creatividad se exalta como nunca antes. Es el momento de enfocarte en lo profesional, en tu carrera y en tus metas más inmediatas. Esa respuesta que esperas se retrasa, pero llegará acompañada de buenas noticias. Recobras tus esperanzas y vuelves a sentirte en control de tu vida. Los números de Acuario son el 7, el 15 y el 25. Y por último, Piscis. Tu magnetismo y sensualidad se exaltan para llevarte a conocer nuevas amistades que te abrirán muchas puertas. Como eres una persona flexible, te será fácil estar de acuerdo con la mayoría y obtener excelentes beneficios. Lo más importante para ti ahora es gozar de paz interior. Los números de Piscis son el 45, el 30 y el 13. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, fue 668. 668. El de la mañana, 467. 467. El pick 4 de la noche fue 8937. 8937. Y el de la mañana, 9512. 9512. Bueno, volvamos a la personalidad y hablemos de mecanismos de defensa. Yo creo que era Freud el que hablaba de eso, ¿no? De los mecanismos de defensa.
Pero bueno, todo el mundo tiene sus mecanismos de defensa y a veces tú los utilizas conscientemente, pero a veces salen a flote inconscientemente y tú no sabes por qué o sí sabes. Y el cuerpo sabe cómo responder, la mente sabe cómo responder, ¿verdad? Bueno, y los mecanismos de defensa aparecen cuando estamos angustiados, cuando tenemos algún problema, ¿verdad? Y tienden a influir en las decisiones que tomemos en la vida. Por ejemplo, negar lo que está pasando, la regresión, que es volver a un punto donde todo estaba tan bien, y racionalizar son reacciones de protección ante un hecho que nos perturba, el que sea, ¿verdad? Como dijo Michelle, pues Freud siempre estuvo analizando todo esto y dio una teoría psicoanalítica y dijo que los mecanismos de defensa aparecen en cualquier momento de la vida para defender qué cosa, el yo. Es como para
el ego, ¿no?
No es para defenderse uno mismo de las situaciones externas que nos pueden influenciar casi siempre negativamente. Nosotros no buscamos los mecanismos de defensa para cosas positivas, sino más bien para cosas negativas que nos pueden perturbar. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando estamos muy ansiosos, cuando tenemos problemas personales, laborales o incluso cuando la excesiva moralidad social nos está golpeando, cuando la sociedad nos está golpeando. Vamos a ver. También son formaciones defensivas que sirven para hacer frente a las ideas y los conflictos que te pueden resultar dolorosos, por ejemplo, la muerte de tu pareja, de un familiar, algo que nos golpee mucho, de un buen amigo, ¿no? Y entonces tú estableces barreras entre lo que es bueno y lo que es malo. Y tú intentas con estos mecanismos de defensa eliminar aquello que te puede estar produciendo determinada sensación de tensión, de ansiedad o inseguridad. Bueno, ¿cuándo y cómo aparecen los mecanismos de defensa? Bueno, es que nos protegen cuando no podemos tolerar algo, ¿verdad? Se desarrollan cuando estamos angustiados. Si es una sensación negativa, pues llega a la mente para que tu mente elimine esta sensación negativa y tú reacciones en consecuencia para defenderte de los síntomas que pueden ser de dolor, el llanto, en el momento en que tú decides que no debes llorar, por ejemplo, frente a los demás. Ya esto es un mecanismo de defensa. Cuando nos superan las presiones, pueden ser externas, pueden ser generadas por las personas que te rodean o pueden ser internas, porque tú puedes tener presiones internas por determinado problema, por determinada actitud. En todo caso, generan ansiedad y tensión, y para aliviarlo de forma inconsciente, tú te defiendes, tú te pones como un caparazón y tú dices, no, yo no tengo nada, a mí no me está pasando nada. Y por dentro sí te estás muriendo lentamente, pero a los ojos de los demás, usted no tiene nada, ¿verdad? Bueno, son personalizados porque cada persona es un mundo. Nadie reacciona lo mismo, nadie reacciona de la misma forma. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con la personalidad, con las expectativas que tú tienes de la vida, con tus experiencias desde la infancia hasta ahora. La crianza, las personas que te han marcado, todo esto te ayuda a que tú confecciones los mecanismos de defensa. Que repito, todo el mundo los tiene, todos tenemos mecanismo de defensa. Todo el mundo tiene esa armazón con que cubrirse cuando las cosas están saliendo un poquito mal. Ahora, los mecanismos de defensa también influyen en las decisiones que tú tomes en la vida. En dependencia de cómo tú tomes la situación, así va a ser lo que tú decidas, ¿verdad? Lo que tú vas a hacer. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos de defensa? El desplazamiento. Por ejemplo, tú tienes tú estás bravo. Tú estás al estallar, tú estás ya al punto de, no sé, de ponerte tan, tan bravo por cualquier problema que tuviste aquí, laboralmente, por ejemplo, o en cualquier lugar. Y tú, en vez de decírselo, por ejemplo, al jefe, que fue con el que tuviste el problema, o con un colega, llegas a tu casa, ¿y qué tú haces?
Y se lo sacas a los demás.
Comienzas a descargarle a tu pareja, a los hijos, a tu mamá, si vive contigo, a tu suegra. Es constantemente ahí, porque tú no eres capaz de decirle a la persona con el quien tuviste el problema, mira, yo pienso tal cosa y tal cosa. Eso claro. Es un mecanismo de defensa. Ahora, aparece uno que se llama formación reactiva. Aumenta lo positivo para esconder lo negativo. Es el mismo ejemplo. Tú no soportas estar en determinada fiesta con determinada gente, pero tú no se lo dices en la cara, ¿no? Tú como que aguantas un poquito hasta que llegas a casa, y cuando llegas a casa entonces le dices a tu pareja, ¿y para qué fuimos? Si ella estaba fulana que me cae tan mal, ta, 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 por tu culpa, ta, 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 ta. Yo me he pasado la noche, ta, 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 y yo molesta, y claro, tú no sé qué, y tú muy contento, y yo molesta, ta, 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 ta. Eso se llama formación reactiva. Ahora, la negación, cuando tú refutas la realidad, porque es muy dolorosa, porque tú no la quieres ver. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad y tú no quieres ver esa enfermedad. Tú como que la quitas de tu cabeza y tú dices, no la tengo.
Aquí no pasa nada.
Aquí no pasa nada, yo no tengo nada, yo estoy bien. Cuando, por el contrario, incluso el médico te ha dicho, tienes determinada enfermedad y tú tienes que asumirla. Pero como tú no quieres, pues tú te plantas en una cosa de negación. Igual tiene que ver con una relación interpersonal. Tú estás con alguien y tú sabes que esa relación no va a funcionar, que esa relación no va a seguir, que no va a dar nada, que no va a dar fruto, que eso está mal. Y tú dices, no, nosotros, de lo mejor.
Para protegerte del dolor de salirte de esa
también
relación.
También, claro. Para eso, para protegerte. Y entonces se llama negación. Está la proyección. Lo primero es que tú no reconoces los sentimientos o emociones propias, ¿verdad? Tú te proteges. Por ejemplo, en una discusión de pareja, tú le dices al otro que nunca le escucha cuando en realidad es el mismo quien lleva a cabo esta falta. Por ejemplo, tú tienes una falta y tú se la achacas a tu pareja. Por ejemplo, tú nunca me escuchas, pero tú no te das cuenta que a veces tú no lo escuchas. Ya tú no me quieres, pero a lo mejor eres tú quien no quiere. Ya no salimos juntos, pero a lo mejor eres tú quien ha decidido no salir juntos, y cuando te invita a decirle que no, es este proceso de proyección, de recargarle al otro la culpa de todo y no vernos en el espejo y decir, bueno, pero yo también tengo un poquito de culpa. Y racionalizar las cosas es más o menos similar a la negación. Las razones no son válidas. Tú das razones, pero no son válidas, ¿verdad? Tú dices, es así, pero después a veces tú misma dices, ¿por qué yo dije esto? Sí, es yo no tengo, yo, eso está mal, eso que yo le estoy diciendo está mal, y tiene que ver con la negación. A veces también otro mecanismo que aparece es que tú te reprimes y no dejas salir lo que tienes por dentro, tus sentimientos, tus emociones, porque tú quieres eliminar todo lo que te perturba y tú no eres capaz de ponerlo sobre la mesa. La regresión, como les decía, por ejemplo, volvemos a la etapa en que no sentíamos dolor. Yo me voy a ir para el año 1980, cuando yo era tan feliz y salía todas las noches, y no ahora que estoy casada. Mentira.
¡Bueno!
Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo de regresión de lunes. Nada, es algo más o menos así. Y cuando tú compensas con cosas lo que está pasando en el día a día. Uh-huh. Entonces, mecanismo de defensa lo usa todo el mundo. Todo el mundo se pone su caparazón y todo el mundo intenta ver la vida de color rosa, sin ningún problema, uh-huh, sin ninguna dificultad, y te lo aplicas inconscientemente.
Sí. Yo creo que todos hemos tenido...
Todo el mundo se pone un mecanismo de defensa en determinada situación de la vida.
Somos seres humanos.
A veces no lo reconocemos, pero mira, aquí está todo detalladito. Y leyéndolo uno dice, ay, pero sí, en tal momento yo dije eso. En tal momento yo tomé tal actitud, menos la de los 80 que dije.
Pero entonces es que es muy normal tú querer proteger el yo. Y cuando digo yo o ego, no lo hago a los Freud, sino a lo como lo hablamos entre la gente, ¿no? Sí, es normal tú querer, sí.
Y quedar bien contigo mismo.
Exacto. Y también, o sea, aunque no es justo, yo creo que es muy lógico. Por ejemplo, el primer ejemplo que tú diste de desplazamiento, que si tú estás enfogonado con tu jefe, tú no estás en una posición de decirle al jefe, óyeme, tú me hiciste, tú me de esto, no me gustó, porque esa es una persona que esté en una posición de poder.
Claro, es eso.
Entonces tú agarras todos esos sentimientos y te los llevas contigo. Y entonces se los tiras a una persona que tú consideras que el amor es incondicional.
Y que te va a aguantar la descarga.
Exacto. No es justo, eso no se debe hacer, pero tienes, o sea, se puede entender por qué la persona se protege en una situación y piensa que puede expresarse libremente en la situación, por ejemplo, pues de la casa o de las amistades, porque no va a traer las mismas consecuencias que si lo hace con una persona que esté en una posición de poder. Así que sí, pero... Todos lo hemos pasado. Así es. Dice Leonid, primero buenos días, Leonid. Dice, buenos días, Michelle, Vicky, Exilda, Joni. Besos y abrazos de Maylen y Leonid. Dice, oye, si yo voy a una fiesta y no veo a las iquemensas, activo mi mecanismo de defensa y ta, 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 ta. Eso es lo que dice.
No.
Ta, 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 ta.
Ya pasó hora de tao, tao, tao.
Ta, 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 ta.
Ay, Dios mío.
Entonces dice, besos mis hermanas, que tengan un lindo día. Leonid, que tengas un buen día. Tú y Maylen. Y, ay, Maylen, yo espero que tú tengas fuerte los mecanismos de defensa, porque con ese Leonid, ay, Dios mío.
No, pero no es mecanismo de defensa. ¡El brazo fuerte!
Ay. No, sabemos que Leonid es buena persona. A él le gusta mucho
estar... Hablar de las iquemensas.
Relajar. Sí. Así que dice Luis Mario, women, I love you too much. Como mujeres las quiero mucho. Dice, besos a Joni. Joni, besos a ti. A ver, que diéramos el número. Bueno, ya se está acabando el programa, Luis Mario, así que mañana lo hago. Dice, empezaron con los trabajos de las parrandas.
Ah, sí, las parrandas. De remedio.
Exacto, de remedio. Dice, tiene 3 en diciembre. Las del 8 infantil, 15 amanecer, 10, al 16, y el 24 tiran fuego toda la noche. Es una competencia entre 2 barrios. Uh-huh. Ay, me tienen que contar de las parrandas.
El gallo de espina.
Me tienen que contar de esas parrandas. ¿De cuál será Luis
Mario? Ay, Luis Mario, cuéntanos más de cuál es tu barrio, si has trabajado en algo de eso.
Sí.
Yo quiero saber de las parrandas de allá, porque nosotros en Puerto Rico tenemos nuestras parrandas, pero me parece que son diferentes.
Allá
así
empiezan
que tengo
a la gente desde el año anterior
a preparar
las carrozas, porque uh-huh. son unas carrozas monumentales.
Sí. Yo necesito más detalles.
Y a ver
de eso.
Qué barrio gana.
Dice Luis Mario, yo era feliz en el 80.
Muchos éramos felices en los 80.
Dice, qué tiempo más lindo. Así que bueno, entonces, Luis Mario, pues un abrazo para ti. Mira que nos hemos reído. El Women, I love you too much. Así que bueno, pues ya nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana y vamos a dar el número de teléfono, que no se nos olvide. Estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos este lunes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Parece.
Bueno, es yo soy el niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos del bigote.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10:00 a.m. por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora. En martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.